ahogados, dijo el comunicado. Se desconoce el paradero de los otros 6. Y hasta aquí las noticias. Gracias por la preferencia y ahora disfrute del revoltillo. Mis amigos, muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ya acá conectados con nosotros. Esto se rompe la tortilla tempranito. Y se arma este revoltillo acá, como dice mi tocayo León. Dale, ¿qué tal la verde? Hoy, claro, saludando a todos esos que nos escuchan siempre y que están conectados con nosotros a través de las redes sociales o escuchando radio por ahí por los caminos, esos camioneros siempre que están con nuestro programa. Tenemos amigos conectados desde Alemania, desde Montenegro, Islas Canarias, México. Todos nos escriben diariamente. También un poco más acá en Houston, en Kansas, en Tampa. ¡Hialeah! También, pero también nuestra gente de Guayabal, de Remedio, Guajay, Santa Fe, Bejucal, Arroyo Arena, a todos, gracias, muchísimas gracias por vencer la censura durante una hora acá con nuestro programa. Hoy con el incansable, ese hombre que se levanta siempre cuando los demás se acuestan, el gran Fuentes Viñoles acá con nosotros, nuestro productor general, y además a su diestra, ese hombre que no necesita que lo aplaudan, él se pone los aplausos él mismo. Una tecla, ¿no? Ahí está el gran Mikey con nosotros ahí siempre en el sonido. Miami amaneció bastante fresca hoy, una marea bastante alta, un poquito frío. Dice que se esperan olas hasta de 14 pies, olas altísimas. Ya nuestro Viñoli buscó una película de Netflix hoy, Chocolate Caliente y Churrasco,
Churro.
Churro y churro. Porque no hay pesca este fin de semana, Viño, hay que pescar desde la orilla, el bote no sale. Hoy se conmemora, según la ONU, el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Así que, ¿qué cosa es eso? Eso es fácil, usted puede ser solidario con otra persona haciéndole un cafecito caliente, cualquier cosa que usted si sea amable con cualquiera de sus amigos, sus allegados, ya usted está siendo solidario. Conmigo hoy... hay dos personas, yo me siento ya que han tenido solidaridad conmigo este día, porque me acompañan dos amigos entrañables. A mi lado está un periodista que yo admiro muchísimo, que quiero mucho también, Yoandy Castañeda, está aquí con nosotros. Bienvenida, Yoandy.
Bueno, un placer estar aquí en el revoltillo, como tú dices, batiendo el huevo y desperdigonándolo por toda la geografía mundial.
Sí, señor, y metiéndole cualquier condominio que tú le puedas meter ahí. Bienvenido. ¿Cómo se dice? Condimento. Condimento o condominio. Cualquier cosa que tú le metas un rebotillo, vale. Y también tenemos un artista plástico que va a estar aquí con nosotros también. Ya lo tenemos en la línea, Ramiro Collazo. Ramiro, bienvenido. Muchísimas gracias por entrar a este.
Buenos días y muchísimas gracias a Tony por la invitación al programa.
No, mi hermano, vamos a estar hablando. Quería invitarte, Ramiro, que estés con nosotros desde ya. Vamos a hablar del proyecto en que estás involucrado. Pero quería que participaras también y traje aquí a Yoandy para que me ayude, señores, porque hay una noticia que nos está acaparando casi toda la atención, que a mí me gustó muchísimo, y es que la OEA lanzó una conferencia para desnudar un poco toda la trama esta de las misiones internacionalistas cubanas, y les ha dado fuertísimo porque los ha tratado como de trata de personas, ¿no? Les ha dicho verdaderamente lo que es. Yoandy lo tengo aquí un poquito porque ha estado más pendiente que yo sobre con respecto a este tema. Y háblame, Yoandy, ¿cómo fue eso de la OEA y qué fue lo que pasó ahí?
No, la conferencia de hecho se llama El lado oscuro de las misiones médicas cubanas, porque desde hace mucho tiempo la exportación de profesionales de la salud, entre comillas, porque todos sabemos después los altercados de Bolivia que fueron utilizados como una especie de brigadas de respuesta rápida en el exterior para desestabilizar gobiernos de la región y países que no estaban alineados ideológicamente con el régimen de La Habana, pero se convirtió en la principal fuente de ingreso del régimen castrista. Se calcula que unos 6,000 millones de dólares en el último año, según cifras oficiales de ellos.
De ellos mismos.
Que cuando ellos dicen... Yo desconfío un poco de las cifras oficiales. De hecho, en la conferencia de la OEA ayer, varios doctores cubanos dieron testimonio de que tuvieron que tenían que vivir indocumentados porque les retiraban los pasaportes para que no pudieran desertar de la misión, que estaban constantemente vigilados y que eran forzados a falsear estadísticas para poner como un logro las cosas que
bueno,
hacían.
Bueno, eso es típico, no nos sorprende porque vivimos bajo esa manipulación siempre de estadísticas y de datos, ¿no? Que siempre nos obligaban de cierta forma a manipular. Pero paralelamente a esto que estaba pasando en la OEA, en Brasil también estaba pasando algo más lindo todavía, y es que Bolsonaro se tiró con la guagua andando y les dio también a los médicos, les dio que todos los médicos esos que habían desertado, que se podían quedar en Brasil y tener trabajo en Brasil.
Y cuando Bolsonaro le dijo al régimen castrista que no querían médicos en condiciones de esclavitud, en aquel momento se empezó a manejar el concepto de esclavos de bata blanca, todos los profesionales de la salud, Bolsonaro les dijo que le habría la posibilidad de que se quedaran. Después la disyuntiva era si podían trabajar o no, y ya se hizo el anuncio oficial de que se podían incorporar estos galenos que se quedaron a trabajar. Yo creo que esto es un momento crucial, sí, en Cuba, porque es una combinación de factores, vamos a decir que es un revoltillo de factores, uh-huh, que poco a poco van a ir condimentando la mesa de lo que llamó Miguel Díaz-Canel como situación coyuntural, para no decir periodo especial, que está prohibido en los medios oficialistas cubanos. Y es que aparte de las presiones que tienen las nuevas medidas de Donald Trump, la escasez de petróleo y el chorro que se cortó de Caracas a La Habana en todas estas regalías, por razones obvias de toda la situación que está viviendo, y la disminución, pero marcada, de estos profesionales médicos, porque en este año, una cronología rapidita,
sí,
aparte del colapso que hubo en Brasil, donde sí, se perdieron muchísimos miles de millones de dólares al año, también en Bolivia fueron expulsados 700 médicos. El Salvador también expulsó a los médicos cubanos de allí, al igual que Ecuador, que recortó 400 en el pasado mes de noviembre. Para que se tenga una idea, las personas que están en Cuba y que no conocen esto,
sí,
la exportación de los médicos no tiene nada que ver con el Día de la Solidaridad que tú decías al principio.
Absolutamente.
Esto no es carácter altruista del régimen castrista. El régimen castrista vende los servicios y se queda con un 70 al 90% del salario de estos médicos. El dinero que ganan lo ponen en una cuenta que está en Cuba, al cual el médico no tiene acceso hasta que no termine y regrese a Cuba. Porque aun cuando trabaje 10 años, todo el dinero que acumuló, si decide quedarse en cualquier otro país o abandonar la famosa misión, sí, el gobierno se embolsilla todo
y
el dinero.
Y los castigan. Esto es una cosa que ha criticado, por eso es aplaudible al señor Bolsonaro, porque esto es una cosa que él ha criticado durísimo, de que no son las condiciones en las que trabaja el trabajador de la salud en Cuba, en Brasil, sino que, por ejemplo, si ellos terminaran su misión ahí, metido en el Amazonas, con los mosquitos esos gigantes picándolos, etcétera, etcétera, fajados con sabe Dios, con tribus estas tan medias salvajes, etcétera, etcétera. Si cuando ellos terminan esa misión, cumplen su misión a cabalidad, la hacen perfectamente bien, pero deciden abandonar la misión, entonces dicen, mira, ahora tienes que regresar a Cuba. Bueno, yo no quiero regresar, me quiero quedar aquí porque me siento bien, porque me enamoré de un brasileño o una brasileña, lo que sea. Bueno, el gobierno cubano ahora los castiga, y los castiga severamente, 8 años sin poder visitar Cuba, sin ver a tus familiares. O sea, esto lo criticó durísimo Bolsonaro, yo creo que se las cantó muy bien, y es muy, muy aplaudible.
No, y aplaudible, y yo creo que también el cubano, ya cuando ves, porque fíjate que muchos cubanos cuando salen y se quedan en el exterior, algunos tienen el síndrome de que no hablan precisamente porque quieren regresar a ver a su familia. Pero ayer en esta reunión de la OEA, por médicos cubanos que lo sufrieron en carne propia, aun cuando tienen familiares en Cuba, tuvieron la valentía, aun con hijos en Cuba, de pararse delante del mundo entero a denunciar la situación que estaban viviendo. También yo creo que al régimen cubano le preocupa de que estaba también la presencia de Estados Unidos y de la administración Trump dentro de estas conversaciones de la OEA. Habló Kerry Filipperi, que es la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, en específico para temas relacionados con Cuba, Venezuela. Y la otra, que estoy seguro que lo has tratado en este programa, el otro condimento que le faltaba a ese revoltillo de sanciones, yo creo que es la iniciativa que tiene el exilio del llamado parón de enero, de dejar de enviar remesas. La remesa, si los médicos, según cifras oficiales, son 6,000 millones, las remesas se acercan a 7,000 millones anuales entre remesas directas e indirectas. Sí, porque sí, la gente dice, no, bueno, salen 4,000, 4,500 millones de dólares, pero en indirecta, en el paquetico de café, en la latica, en lo que ingresan los viajes, en lo que llevan en mercancía, se calcula que es una cifra similar. Entonces,
sí, señor,
ni el turismo, ni la precaria economía, ni una industria que no funciona en Cuba logra mantener al régimen. Al régimen siempre lo han mantenido las regalías de un tercero, como lo fue la Unión Soviética, como lo fue Venezuela, y las remesas.
Sí.
Y ahora los médicos.
Claro, y lo que hay que estar es que estar a la viva y darse cuenta que han sido muy habilidosos para crear mercados paralelos en el cual les entra esa inyección de dinero que ha sido muy significativa, porque 6,000 millones de dólares al año es muy significativo. Y ahora me comentaba un amigo que vino esto, fíjate cómo entran las cosas, vino lo del cambio este del CUC, los inventos que están haciendo. Empezó a aparecer la famosa tarjetica esta electrónica, magnética, como le dicen ellos, que es una especie de tarjeta de crédito, pero lo que viene acá aparentemente no es nada más que facilitarle aquí a nosotros, aquí al inmigrante, al cubano que está en el extranjero, que le pueda mandar dinero de una forma más fácil. O sea, claro, la remesa, te está facilitando el mercado de la remesa.
Es que están asustados. De hecho, en la visita que tuvo Miguel Díaz-Canel, el sucesor designado a Argentina, habló de la posibilidad de un diálogo con los exiliados cubanos. Después que lo llamó excubanos, después que se han llamado gusanos.
Para abrir.
Después que se ha llamado de todo, ahora como decía, no recuerdo de quién es el cuento, que decía que ahora los gusanos vuelven de mariposa.
Se vuelven mariposas. O sea,
se vuelven mariposas y sí. Entonces, ahora al verse la preocupación, la iniciativa que no tiene que ver con ningún partido ni ninguna, como le gusta llamar a ellos, acto mercenario, porque nadie está cobrando, los cubanos se están organizando a través de las redes sociales para mandarle un mensaje directo al régimen de qué pasaría un mes sin recibir remesas, sacrificando la situación que pueda tener una familia en pos del bien común y de que hacerle un poquito de presión económica a la dictadura.
Que yo decía, tú marcabas ahí un detalle bastante interesante, que es que antes los médicos no querían hablar y ya está hablando. Otra cosa con respecto al paro, el parón este de enero, es que antes no quería la gente participar y está participando. A mí me llama la atención sobremanera. Hubo una encuesta hecha por una de las páginas cibernéticas que decía que creo que más de un 50%, eso es una cifra muy interesante, estaban de acuerdo con el famoso parón de enero, de no mandar remesas. Yo creo que eso es histórico, que tanta gente quiera participar en eso. Johnny, quiero hacer una pausa porque tenemos a Ramiro y no le he dado participación, pero es una persona que muy importante lo que él está haciendo, fíjate. Porque él está muy involucrado, un artista plástico, estudió en el Instituto Superior de Arte en Cuba, tiene una obra maravillosa con cosas muy interesantes en la plástica, pero por supuesto que está muy metido también en la cosa de la situación de Cuba. Ramiro, puedes participar en este tema ahora aquí que hemos traído un poco antes de hablar de tus cosas, ¿no?
Sí.
Cuéntame qué piensas un poco de todo esto que está pasando también con los médicos.
Sí, gracias. Yo quería un punto que es importante que tocó Yandri, que es la acción de Bolsonaro. También, por mucho tiempo, la derecha, la llamada derecha o los conservadores, le han dejado el espacio a la ideología de izquierda. Le han dejado que sean como bombas de tiempo, y eso es lo que pasaba con los médicos. De cierta forma, los médicos, los deportistas o los artistas que iban a estos países a supuestamente dar su ayuda o su supuesta solidaridad, realmente eran bombas de tiempo ideológicas, que lo que hacían era minar a toda esa al país donde llegaban y le daban el espacio a que fueran contaminadas las ideas. ¿Qué ha hecho ahora Bolsonaro? Contraponerse a eso. Bueno, allá dicen que nosotros somos malos, que no queremos a los inmigrantes o que no queremos ayudar a los médicos. Bueno, yo te estoy dando la facilidad. Quiero que este doctor ahora mismo tenga la posibilidad de ser un real doctor, que gane realmente su dinero y que haga con su dinero, con su prosperidad y con su éxito lo que desee. ¿Entiendes? Que no sea más esclavo del comunismo. Es eso. Y contraponiéndose a toda esta propaganda, a toda esta acción que ha tenido el comunismo por más de casi 60 años, con el Foro de Sao Paulo y con toda la cantidad de agrupaciones que tienen, que si el ABBA, que si...
Sí. Hay que reconocer que están bastante, si no organizado, porque eso sería estimularlo demasiado, pero por lo menos sí muy activo, donde quiera te meten.
Sí. Por eso creo que la acción de Bolsonaro y también de Trump.
Sí.
Acuérdate que ahora mismo, cuando ellos se han quejado de que supuestamente el bloqueo, lo que nosotros le llamamos el embargo, cada vez que hablan sobre el bloqueo, sale un funcionario de la administración de la administración Trump y le dice, no, si ustedes realmente no están bloqueados, ustedes cogen dinero por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Entiendes? No tienen una justificación sólida para, como tenía a lo mejor el cenicero, de decirle al pueblo, no, porque el bloqueo, no. Ya realmente el pueblo dentro de Cuba está viendo que no es real.
Claro.
Porque al final en Cuba se encuentran los productos americanos y Estados Unidos es el quinto ¿cómo se dice? El quinto socio económico con Estados Unidos, con la dictadura, con Cuba.
Y me llamó la atención que están como provocando, porque estas cosas, ellos han tenido siempre una estrategia un poco, bastante interesante como para análisis, ¿no? Ellos están provocando una ruptura con los Estados Unidos. Fíjate que salió Bruno, creo que fue, que dijo, no, nosotros estamos listos para romper relaciones con los Estados Unidos. Y Donald Trump le dijo, yo no voy a romper ninguna relación contigo. Claro. O sea, claro, están... Para que no sean más las víctimas, porque se sabe que ha sido también el bloqueo el argumento número uno. Tú hablas con ellos y se quedan sin argumento. Entonces dicen, no, pero acuérdate que estamos bloqueados.
Sí, claro. Ahora realmente lo que está haciendo, que es lo que tenían que haber hecho todas las administraciones anteriores y también otros actores dentro de lo que es esta relación con la dictadura castrista, que estoy hablando de Europa, que realmente tienden a ser más de izquierda y socialista y tienden de cierta forma a tener un afecto hacia la dictadura. Por eso le han dado 220 millones de dólares y realmente no han hecho nada para que en la tabla de negociaciones tratar de pedirle, aunque sea, que se liberen a los presos políticos. Y eso es lo que está haciendo. Y entonces lo que conlleva es que el mismo presidente Trump lo que está haciendo es como que una contraposición a toda esa propaganda comunista que ya está vieja y obsoleta y que nadie se las cree. Tú me atacas y yo te contraataco, ¿me entiendes? Con la verdad.
Así mismo es. Una cosa, Joandy, para tener muy bien claro esto, los médicos en Cuba, la negociación, tengo entendido, fíjate, se descubrió que quienes le había planteado a Brasil hacer la negociación había sido los Castro a Dilma Rousseff, cuando estaba Dilma Rousseff en el poder. Dice que salieron ahora mismo conversaciones de ellos que habían tenido con la Embajada de Brasil, se hicieron públicas, y entonces decía, ellos le habían planteado, el gobierno cubano le había planteado a Dilma Rousseff que le inventara estas misiones internacionalistas ahí en los lugares estos recónditos ahí de Brasil, y le habían propuesto que le pagaran, fíjate tú la negociación, $8,000 por médico. Al final de la historia, Dilma parece que le dijo, se te fue la mano ahí porque se te voy a traer tantos médicos para acá, que creo que en la cifra eran como de 8,000 personas que estaban en Brasil. Y se lo dejaron en $4,000 mensuales por cada médico. De esos $4,000, lo que le daban al médico no era ni 70%, se quedaba el gobierno, más del 75%. Ahora, lo que plantea Bolsonaro, ¿cuánto dinero hay para el médico cubano? Porque tengo entendido aquí que le va primero un salario de $4,000 plano para ellos como tal y luego una ayuda que también se le está ofreciendo para que se logren ubicar un poquito en el lugar que probablemente se pueda montar hasta $7,000 mensuales. Un salario que probablemente en Brasil sea interesante para estos medios. ¿Qué cambio, no?
No, muy interesante. Y además, también, como tú decías, salen a la luz muchos detalles. De hecho, Ramona Matos, una doctora de las que habló ayer en la OEA, es una de las que puso una demanda aquí en Miami ante la Corte Federal de Miami a la Organización Panamericana de la Salud por ser la mediadora de todas estas negociaciones. Por otra parte, hace como dos meses yo asistí a una conferencia aquí en Miami donde estaba Díaz Valar y Marco Rubio y ellos dijeron que por primera vez en mucho tiempo tenía la posibilidad el mundo de ver un hemisferio occidental totalmente libre, porque se han ido derrumbando piezas muy importantes dentro de esta exportación de ideología del régimen comunista en América Latina, la misma Dilma, el mismo Lula, Correa en Ecuador, ahora Evo Morales que tuvo que huir.
Ya en otros lugares no sabe dónde meterse, porque se fue a México, pero además, y ahora tiene una orden de arresto también, porque ahora están, Evo ahora tiene orden con la Interpol y todas estas cosas, porque se fue para México, parece que en México él se mete en candela, porque hace una llamada telefónica, se le interceptan a Bolivia para decirle a la gente, oye, salgan para la calle y protesten y eso, que él dijo que no se iba a meter en política y además era la condición para que le dieran
el
asilo político en México. Parece que eso no le cuadra mucho tampoco a Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que está en México ahora. Y, oye, porque es obvio, ¿no? Seguro que le dijo, oye, me hace falta que te vayas de aquí porque ya esto me lo pusiste caliente. Se va para Cuba y Cuba siempre de zorra ahí los Castro le dicen, aquí tampoco te puedo tener, ¿eh? Así que viniste para el tema este de la consulta médica y el tipo se pira ahora para Argentina. Y en Argentina donde le ponen la orden de arresto de esto por actos de terrorista. Pero ahora, Ramiro, tú que estás un poquito más, él dice, estos tipos siempre dicen una cosa que a mí me llama la atención. Ellos dicen, ¿por qué tú te quieres, tú sabes, te quieres quedar en el poder por toda la vida? Porque eso es lo que estaba pretendiendo Evo Morales. Y ellos siempre dicen una cosa, como lo decía Chávez, como lo dice Maduro, dice, no soy yo, es que la gente, es que me lo piden. Ojo, pero ojo, fíjate, aquí no, yo ahora creo aquí que no es, la gente dice eso, nadie se lo pidió. No, yo creo que sí. Y yo creo que esto viene, tú sabes de dónde. Acuérdate lo que estaba diciendo Ramiro hace poco, de que el famoso foro de Sao Paulo, esta gente no andan solo. Esto no es un presidente que está ahí. Ellos se reúnen juntos. Esto viene de una organización como era la Internacional Socialista, en la cual tienen que seguir mandato. Y quien se lo pide, asumo yo que sea precisamente quien es ahora el líder de lo que puede ser la organización esta de Foro de Sao Paulo, que probablemente lo que hayan quedado sea Cuba, es el que manda las órdenes y decirle, usted se tiene que quedar en el poder.
Bueno, sea para Collazo y para ti un abrazo, que tengo que irme para el noticiero.
Dale, Iván.
Pero, se ha quedado muy claro, Tony, y a todos los radiantes y a todas las personas que ven este programa y que tengan contacto con él a través de las redes sociales o de cualquier vía de comunicación, ha quedado muy claro y ha sido puesto en boca de altos funcionarios de Estados Unidos, como el secretario de Estado Mike Pompeo, de congresistas, senadores, la injerencia cubana en Venezuela y otros países del área y la exportación de ideología con fin, porque, y ya esto no es de los congresistas, esto es de conocimiento popular. Sí. Cuba ha sido y será un régimen parásito. Necesita absorber las riquezas de otros para poder sobrevivir.
Sí, sí, así mismo es. Bueno, Joandy, Joandy se nos tiene que ir, pero me quedo aquí con Ramiro. Gracias, Joandy, por esta intervención y por aclararnos ciertas cositas. Ramiro, tú sí estás un poquito más empapado con el tema este del famoso foro de Sao Paulo y esas cosas, ¿no? Porque
sí.
Vi algunos materiales tuyos que sí estás un poco más enterado. ¿Cómo queda eso después del desbarate de Lula en la cárcel y toda esta gente desvinculada, Correa fuera del poder también por otro lado? ¿Cómo queda la izquierda? ¿Quién es la organizadora ahora de esa izquierda latinoamericana?
Bueno, realmente siempre la organizadora de toda esa izquierda latinoamericana viene de parte de la tiranía castrista. Eso es un plan, un sistema ya creado, armado desde hace muchos años. Si uno se pone a ver cómo van sucediendo los descalabros en cada país que llega la ideología, es todo planeado. Devalúan la moneda, cambian constitución, cambian la bandera, ven pajaritos y cosas así, ¿no? Entonces, prohíben los derechos, la libertad de expresión, es parte del sistema. Supuestamente uno podría verlo como que se han debilitado, pero realmente ellos lo que han hecho es ir un poco, no hacia atrás, sino concentrarse para tomar medidas. No podemos dejar hacernos una ilusión como que ellos han perdido como poder, porque es subestimar a un enemigo que no descansa. Sí, ellos sí. No descansan constantemente, mientras la parte conservadora o la parte de derecha en los países latinoamericanos están pensando en trabajar, en el éxito, en la prosperidad, en vivir, en ser personas. Ellos están en mezquindades, en cosas maquiavélicas, queriendo todo lo que quieren realmente es el poder y mantener a todo el mundo en la pobreza y en la miseria.
Así mismo, más claro que eso, ni hablar. Ramiro, te pido por favor, vamos a hacer una pausa de noticias y estamos aquí solamente en unos minutos. Vamos a estar hablando de tu proyecto, de esto de Change.org y las cosas. ¿Cómo lo estás manejando y qué es lo que pretendes? Así que usted no se vaya, esto se llama Revoltillo y ya estamos de regreso acá.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez de la mañana con 30 minutos. Hacemos una pausa aquí en el Revoltillo para llevarles a ustedes este boletín informativo. Hablándoles Joan Andrés y, por supuesto, deseándoles, reiterándoles un feliz fin de semana. Vecinos del municipio habanero de La Lisa denuncian que no tienen agua desde hace 8 días. Aguas de La Habana, pues dice que mienten. Yolanda Huerga recogió varias opiniones de residentes de la localidad.
Residentes de La Lisa, en la capital cubana, aseguran que han estado por más de 8 días sin acceso al agua corriente, pese a las lluvias diarias en la zona.
8 días que el agua no viene. Yo fui a Agua de La Habana y lo que me dicen es que hay una llave en la turbina que está rota. No tienen cómo comprarla gracias al bloqueo.
Dijo Lucinda González, vecina del barrio Balcón Arimao, en el municipio habanero.
He resuelto para lo que es cocinar y poderme asear un poco.
En la misma situación se encuentra Enrique López de Arroyo Arena, en el mismo municipio, que ha ido a quejarse más de una vez a las oficinas encargadas del suministro de agua en su localidad.
El agua no llega a los lugares y entonces ellos dicen que puede ser que haya alguna rotura de la tubería que viene desde la calle hacia mi casa. Pero hay varias gente que están afectados, no yo solo.
Radio TV Martí habló por teléfono con la funcionaria Claudia Leiva de Aguas de La Habana de La Lisa.
Por eso es mentira. Nosotros planificamos un paro el martes de esta semana para instaurar un pozo nuevo. No hace 8 días. Aquí se pone el agua un día sí y un día no.
Con la afirmación de la funcionaria coincidió Miladis Rosell, también residente en Balcón Arimao.
Antier sí faltó, que era cuando tocaba, porque un día sí y un día no. Pero hoy ya entró con muy poca fuerza porque todo el mundo está llenando la cintura.
Los cubanos viven día a día una odisea para acciones tan básicas como asearse, cocinar e incluso beber agua. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Una nueva encuesta de CNN revela que la economía de Estados Unidos está en su punto más alto de las últimas 2 décadas, lo que beneficiaría al presidente Donald Trump en sus aspiraciones de ser reelegido. El estudio hecho por la compañía SSRS dice que el 76% de los encuestados consideran que la economía está bien o muy bien, un número significativamente por encima de los 67% que opinan lo mismo al año pasado. Según el sondeo, el 97% de los republicanos, el 75% de los independientes y el 62% de los demócratas dicen que la economía marcha bien. Y a pesar de que la oposición en Nicaragua lanzó la campaña Navidad sin presos políticos, 160 nicaragüenses detenidos por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega permanecen en las cárceles del país. Daliana Ocaña con los detalles desde Managua.
Durante un encuentro realizado este jueves, familiares de los detenidos exigieron de nueva cuenta su libertad. Gretel Gómez, madre de un preso político, manifestó.
De esta lista, 63 personas presas políticas están condenadas, 29 detenidas y 74 procesadas. Son tratados de tal manera y tan apresurados en condiciones que deterioran su salud cada día. Tenemos familiares con enfermedades en la piel, problemas de trastornos digestivos recurrentes, problemas respiratorios.
El gobierno mantiene encerradas a 9 mujeres, incluida una transgénero, según el registro de las organizaciones civiles. Sus familiares argumentan que todos los detenidos continúan protestando dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa dijo a La Voz de América que los arrestados son delincuentes comunes.
Agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político.
Cabe destacar que en el país existen muchas expectativas luego de que las autoridades liberaron liberaron a 5 manifestantes arrestados por presuntas razones políticas. Algunos defensores de derechos humanos creen que el gobierno podría liberar a más reos en respuesta a la presión social y a las exigencias de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y una experta de la ONU en derechos humanos aplaudió la reciente decisión del Papa Francisco de abolir la política de secreto que mantenía la Iglesia Católica en casos de abuso sexual infantil, pero agregó que ahora el Vaticano debe garantizar que se haga justicia. Y hasta aquí las noticias. Muy buenos días.
Y aquí estamos de vuelta y vuelta con los huevos fritos, pero un poco más revueltos. Y entonces esto ahora es aquí el revoltillo. Estábamos conversando con Ramiro Collazo, un artista plástico muy joven, estudió en Cuba, pero hoy radica hoy por acá. Y está involucrado en un proyecto bastante interesante y que tiene que ver con nosotros, por supuesto, con la situación de Cuba ahora mismo. Ramiro, estás ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí, gracias.
Oye, primero que todo, para presentarte un poco a los que no te conocen todavía, aunque sé que eres bastante popular también por Cuba, sobre todo en las redes sociales y eso, pero hablar un poquito primero de ti antes de entrar en esto, en lo que estás involucrado. ¿Tú estudiaste en el Instituto Superior de Arte en Cuba, plástica?
No, yo estudié en el Instituto Superior de Arte, pero no plástica como tal. Yo lo que estudié fue conservación y restauración de bienes muebles e inmuebles. Es un departamento que está dentro del Instituto Superior de Arte en la especialidad sí de plástica, pero era algo cómico porque mucha gente no sabía de que
ese
departamento estaba ahí y llevaba como 15 años, 20 años.
No, yo no lo sabía tampoco, ¿eh? Primera sí, vez, sí, no, sí, no me entero. Sí. Y yo estudié, bueno, no estudié en el ICE, estudié en la ENA, pero pero estábamos ahí mismo, en el mismo edificio incluso. No sé si esto estaba en Cubanacán también, estaba...
Sí, no, eso, no, como tal estaba en esta parte de lo que es estos edificios de lista, como se me olvidó del
la cúpula esa de la
sí donde están las cúpulas y ese tipo, ahí donde están el departamento,
claro,
pero que era súper cómico porque a veces las personas nos preguntaban, a veces las personas me veían entonces, y me preguntaban, ¿tú eres bailarín o músico? Decía, <¿no>? yo lo que estoy en plástica, no sé qué más, sí, en plástica, no, pero realmente en conservación y restauración, y ellos decían, pero
¿y eso qué es?
Y eso está aquí,
sí,
llevaba
sí.
15, 20 años en mi época, y yo vine hace 8 años.
Oh, wow. Llegaste 8 años acá, te quería, pero tienes una obra plástica muy interesante, trabajas mucho la acuarela y cosas así, vi, ¿no?
Sí, gracias, sí. Ya, sí, yo trabajo mucho en la acuarela, hago también, he hecho acrílico y óleo, pero me baso mucho más en la acuarela porque me gusta la fluidez de los colores sobre el papel y cómo se refleja ese impacto del color en el papel.
Una técnica difícil esto de la acuarela, sí. Y que te sacan las cosas así como te salen, maravilloso.
Gracias.
Vi que incluso se hizo aquí el homenaje a Celia Cruz, la obra que hizo Lucrecia, y usaron parte de la escenografía, era también el dibujo.
Y el diseño que hice sobre Celia Cruz.
Claro.
Sí, este es un proyecto bastante interesante que para mí es un honor participar en él porque estamos brindando el honor a una gran cubana que es Celia Cruz, que no solamente nacionalmente para los cubanos, sino internacionalmente ha tenido un impacto grandísimo dentro de la cultura nacional e internacional. Y que Omer Pardillo, la plantea de Celia Cruz, me ha dado la oportunidad, para mí, lo vuelvo a repetir, es un honor. Claro. Esta pieza es importante porque refleja cuánto color llevaba la música de Celia. Y es un musical que estuvo aquí en Miami, primeramente en su inauguración, después estuvo en México, estuvo en España, estuvo ahora en New York, y pienso que va a volver otra vez a Miami porque a las personas les gusta mucho. Yo estuve en el primer musical y te digo, vi personas reír, llorar, aplaudir, y volver a llorar era algo interesante.
Bueno, sí. Es que esa era Celia, era risa y llanto. Había una canción que decía, ríe, llora, ¿no? Que a cada cual llega su hora. Y así era el musical y así fue la vida de ella también, lleno de dio mucha alegría al mundo, pero también su historia está llena de cosas muy conmovedoras. Esta pregunta puede parecer un poco absurda, porque la situación que tiene Cuba, deberíamos todos participar, pero lamentablemente no es así. Y por tanto te pregunto, ¿cuándo empieza tu participación, llamémosle política o activo desde el punto de vista social con la situación de Cuba?
Realmente en Cuba, cuando yo vivo en Cuba, como todos cubanos estamos inconformes, se llega informaciones del exterior. En mi época no había esa masividad de lo que hay ahora con la información, pero uno siempre es inquieto, yo siempre he sido inquieto y me he leído libros de, no sé, como el mismo de Daniel Alarcón Benigno, hablando sobre todas estas andanzas del asesino de Che y todas esas cosas, y entonces tú vas leyendo libros y cosas que te van llegando, materiales, entonces tú vas despertando esa inquietud en ti, de que estás dando cuenta que el comunismo realmente es una ideología destructiva y que estos tiranos lo que provoca es que nos odian. Yo me acuerdo que una vez, porque como yo soy de octubre, que por cierto creo que es un municipio bastante activo en contra de la dictadura.
Sí, señor.
Me acuerdo que en los
portales... Mucho gusano ahí, como dice.
Sí. No, ahí está la Dama de Blanco, estaba Oscar Elías Vicé, estaba el movimiento de Vladimiro Roca, que yo me acuerdo cuando era niño, eso juicio que le hicieron y todo lo que se formó en la zona, ¿no?
Sí.
Y te digo, te pongo un ejemplo, yo me acuerdo, un día pusieron por todos los portales, así en la cuadra, Misceláneas de Cuba, que era una revista que no sé si todavía estará funcionando en Cuba, que era bastante buena. Ahí fue la primera vez que yo leí sobre el remolcador 13 de marzo y la masacre que pasó en el remolcador ese 13 de julio.
¿Era una revista clandestina?
Sí, era una revista clandestina. Creo que eso, no sé si lo editaba, si lo hacían por parte de la Iglesia Católica, no me acuerdo. Realmente te lo digo, soy sincero, no me acuerdo, pero yo me la leí y ahí supe sobre muchas de esas cosas. También mi abuelo fue preso político cuando la microfalción. Mi papá vino como asilado político y entonces, de cierta forma, uno tiene esa cosa por dentro, sí. ¿No? Pero como realmente así, activismo político, nada más de yo pararme y decir en la esquina, oye, esto está mal, criticarlo, porque y la gente dice, oye, tú estás loco,
claro.
Oye, Ramiro, tú, porque eso es lo que hace el cubano siempre,
nos
autocensuramos uno a otro,
claro.
Y es la capacidad ahora que estamos teniendo de romper eso,
claro,
que tú te liberes tú mismo, ¿me entiendes?
Es que sembraron el miedo, y es normal, ojo, no hay que tener ni siquiera, yo creo que una de las cosas más valientes es reconocer cuando uno tiene miedo, fíjate, no es bueno tal vez hacer el ejercicio y no darse cuenta, es como el enfermo que no se da cuenta que está enfermo, yo creo que como tú dices, tú sabes qué, como dijo, hay una anécdota que me parece de las más simbólicas de lo que era el comunismo en Cuba, cuando aquella reunión de Fidel con los intelectuales, creo que fue en año 71, o algo así.
Creo que fue en el mismo 60, creo.
Fue al principio, eso siempre estoy un poco...
Sí,
fue claro, fue
en la biblioteca
61, José, correcto, fue recién inaugurada el 59, creo que fue año 61, por ahí, principio.
Principio.
Dicen que cuando terminó Fidel Castro, dicen que creo que esto se lo leía Cabrera Infante, se quitó el revólver que tenía en la cintura, lo puso arriba de la mesa y preguntó a todos aquellos intelectuales, dijo, ¿alguien tiene algo que decir? Y dice que el único que se atrevió a levantarse fue la figura simple, ¿no?, y delgadito de Virgilio Piñera.
Virgilio Piñera.
Y dice que le dijo, mire, yo ahora mismo lo único que puedo decir es que tengo mucho miedo. Como diciendo, yo no sé si eso va a servir o no, pero si tu objetivo fue asustarme, mira, pues sí, ¿qué te puedo decir? A ver, ¿qué vas a hacer? Pero fue un acto muy valiente de un tipo de decir que tenía miedo. Mira tú, ¿no? Lo que es la cosa. Que me llamó muchísimo la atención, que tu cambio viene, cuando me dice que vienes a través de leer revistas y artículos, y yo creo que, fíjate, ahí viene la importancia de esto, de la comunicación, lo importante de lo que se está haciendo a través de las redes sociales y siempre tratar de llegar al cubano y darle información de lo que pasa, porque esa es la mejor arma que uno pueda tener para derrocarlos a ellos. No por gusto
ellos prohibieron inmediatamente la literatura de que le que ellos sospecharon incluso que le hacía daño. Yo recuerdo en los años 80, tú estabas más pequeño, porque creo que nos llevamos casi 10 años, o más.
Yo no había nacido todavía.
Tú naciste en el 80 y tanto, ¿no?
El 83.
Imagínate tú. Nací en el 72. Yo recuerdo en el 80, que ya tenía 10 y tantos años, se prohibió, empezó a llegar literatura, todavía el campo socialista existía, ¿no? Finales de los 80, estaba aquello desbaratándose, por supuesto, pero llegaba la literatura de los, habiendo revistas esenciales que eran Novedades de Moscú y Tiempos Nuevos, y prohibieron Novedades de Moscú y Tiempos Nuevos, que ya era, estaba la famosa Glasnost, aquella maniobra que había hecho Gorbachev para permitir un poco de literatura, ¿no? Que la gente pudiera, la apertura era Glasnost, la transparencia en la noticia, se llamaba. Y en Cuba se prohibió. Y hubo gente, principalmente en mi familia, que ahí fue cuando yo empecé a sospechar un poco, ¿no? Decía, pero ¿cómo es posible que nos estén negando la literatura socialista? No era la literatura que pudiera hablar contra el rey, sino la misma, decía, bueno, pero aquí está pasando algo, claro.
Yo me acuerdo, remontándome cuando yo estaba en ELISA, hubo una huelga en el 2009 que yo participamos mucho, entre eso muchas amistades que estudiaban conmigo en mi aula, porque había una dificultad grandísima con la alimentación de los becados. Nosotros no éramos becados, pero de cierta forma nos tuvimos que poner al lado de ellos y solidarizarnos con ellos, porque era de algo, era pésimo. El almuerzo, las condiciones dentro de ELISA, no, era paupérrimo.
Oye, eso no es nuevo. Cuando yo estuve allá de corto, porque da la casualidad, me estoy recordando que se hizo una huelga por la comida. Estando yo no estaba en ELISA, estaba en la ENA, era más pequeño que los que estaban en ELISA, pero recuerdo que y comíamos en el mismo comedor, que era el que me imagino que el mismo tuyo. Estaban los edificios feos, estos de microbrigada que nos hicieron a nosotros ahí para los albergues, y estaba al lado los famosos cúpulas lindas, esta de ELISA, pero teníamos el mismo comedor, y ahí se hizo una hueca que agarraban la comida y la tiraban en la basura. Y era
lo mismo.
Ah, mira tú. Wow.
Sí. Y se hicieron performance y cosas. Y la gente se... tú sentías esa energía, ¿no? Pero igual, son muchos años de adoctrinamiento, son muchos años de eso, de autocensurarnos unos a otros. Y a veces ellos han sabido cómo, de cierta forma, cuando suceden estas explosiones, cómo canalizarlas de una forma como que, mira, yo te voy a dar la solución, pero nosotros vamos a ver. Entonces, todo eso, ya después esa energía se diluye, porque después van hacia donde están los líderes y los presionan, los coaccionan, y o muchas de las veces van hasta presos, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, ellos han sabido, porque cuando tú ves esa efervescencia de lo que es la juventud, porque casi siempre en las universidades, ahí donde está la vanguardia, se supone que ahí esté la vanguardia de un país, ¿no?
Exacto. La adrenalina y la curiosidad por la intelectualidad también.
Por la intelectualidad.
Claro. Sí. No cabe duda.
Que por cierto, en Cuba yo veía mucho realmente, que yo después me lo cuestionaba, ¿no? Yo decía, pero tú no ves ese universitario que se cuestione cosas. Hay algunos que sí, como todo el mundo. Siempre uno se libera uno mismo primero y después se libera, no sé, la masa... pero primero te tienes que liberar tú.
Claro.
Y quitarte todas esas cadenas mentales y las que de verdad tiene física, que es vivir en un país totalitario, en una tiranía totalitaria, y exportar también esa libertad, la que tú sientes, hacia otros, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Lo que pasa es eso, que el cubano ya ahora mismo, cuando está teniendo más información, a pesar de que la información que le llega no es la... no es a full, ¿no?
Sí,
no
sí.
Es, como se dice aquí en Estados Unidos, alternative fact, ¿no? Sí, no es una alternativa, pero le llega la información, te escuchan, te ven y te siguen. Y muchos, yo tengo amistades que me llaman por teléfono y me acuerdo de eso, cuando estaban las votaciones, me decían por teléfono, Ramiro, yo voy a votar, no puedo votar porque a lo mejor no puedo, eso de no votar, tú sabes, porque me puede afectar, ¿verdad? Pero el no va. ¿Me entiendes?
Sí,
la
sí,
gente
sí.
Te está viendo.
Claro.
Y eso, bueno, esa conexión ahora mismo con el futuro, con los jóvenes, yo creo que es importante. Y mucho de eso tiene que ver también Radio Martí. Creo que Radio Martí ha sido una fuente de no solamente inspiración, sino de apoyo y fuerza hacia, no a la oposición solamente, sino al pueblo de Cuba.
Sí, sí.
Y no hubiera existido Radio Martí, Fidel Castro, los Castro hubieran hecho de Cuba un Camboya de Popó.
Así mismo es. Estoy 100% de acuerdo contigo. No cabe duda. Y uno no se puede censurar. Lo único que no te pueden censurar como ciudadano es el derecho tuyo a pensar. Porque además lo haces en la privacidad de tú con tu cerebro y tu conciencia, ¿no? Y eso es muy importante. No tiene ningún pecado cuestionarse cosas y preguntarse cosas. Yo recuerdo eso que tú estabas diciendo también de lo que pasa en las universidades y en la secundaria, ¿no? Que los muchachos empiecen a cuestionar cosas que nos prohibieron cuestionarnos, ¿eh? Porque cuando te prohíben la literatura, que nos prohibieron la literatura, te prohíben lo que tú haces cuando tú lees, pensar, es meditar sobre el pensamiento de alguien. Puedes estar a favor o en contra, pero no te pueden quitar el derecho a hacerlo. Yo recuerdo las clases, nosotros damos filosofía marxista en Cuba.
Sí, claro.
Y ya en esa época ya se había terminado el campo socialista y entonces no había contenido y la profesora, imagínate, había fracasado un sistema que durante tanto tiempo nos habían dicho que era el futuro, ¿te acuerdas? El futuro pertenece por entero al socialismo, era el lema. Y entonces la profesora llegaba y empezaba a hablar de Marx y hablaba del valor de uso y el valor de cambio y todas aquellas cosas. Y entonces uno le empezaba a cuestionar y era una profesora que era muy simpática y ella decía, oye, no, pues no se me pongan para esta. Como dicen, no me empiecen a cuestionar que yo tampoco sé. Así
yo
que
tampoco
no,
sé cómo se resuelve.
Yo vengo aquí a darle la clase y ustedes aprueban o no aprueban, a mí eso no me interesa. No me torturen con preguntas, ¿eh? No se ponga...
Así mismo,
era muy simpático, pero es que ya no habían argumentos, ¿eh? Es una cosa
que yo me acuerdo, hay una que creo que fue lo único que me aprendí de esa teoría machista, sí. Era creo que la teoría fundamental del materialismo, una cosa es,
sí.
Y en sí, esa misma teoría los contradice a todos. Es una cosa increíble.
Sí, claro.
Por eso ellos mismos. Y apoyo tu punto porque cuando ellos han prohibido mucha literatura, porque yo me leí Animal Farm
de George Orwell
en la granja dentro de Cuba.
Claro.
Hay también un libro muy muy bueno que yo le recomiendo mucho a los cubanos que están dentro de la isla y aquí mismo, que se llama El Manual del Perfecto Fulanista, de José Antonio Ramos.
Claro.
Me acuerdo que una vez en una feria del libro solamente lo vendieron un día.
Sí.
Y fue en esa feria del libro un día y que lo vendieron a 30 pesos. Ya después, más nunca lo vieron editar.
Sí,
porque
claro.
Ese libro describe muchas de lo que es la personalidad del cubano, de cómo se esa
idiosincrasia del cubano. Claro.
Esa idiosincrasia del cubano. Fíjate tú que José Antonio Ramos, que fue uno de los primeros vicecónsul de Cuba aquí en los Estados Unidos, que era dramaturgo y escritor,
claro,
plasmó muchas cosas hasta turbia de la historia de nosotros los cubanos.
Claro.
¿Y qué pasa? De que ahí te habla del fulano y los fulanistas, uh-huh, y te está diciendo que realmente Fidel,
sí, sí,
era un fulano y los que están alrededor de él son unos fulanistas que lo único, claro, que realmente sienten por el pueblo de Cuba es odio.
Así mismo es. Si un psiquiatra los agarra, eso es lo que es. Fíjate que aquí hay alguien tenemos aquí a la Gloria Álvarez, una muchacha joven guatemalteca, cubana también. Que
Yo he escuchado mucho y he visto muchos videos de Gloria.
Es magnífica, es genial. Y entonces tiene un libro que se llama Cómo hablar con un prole, ¿no? Y entonces dice una cosa muy sencilla. Dice, cuando a ti te dicen que todos los hombres son iguales, tú le preguntas a esa persona, fácil, ¿no? Cómo enfrentarte a uno de ellos. Y tú siempre le dices, pero cuando usted dice que todos los hombres somos iguales, ¿usted se refiere iguales a mí o iguales a usted? Porque tú te imaginas que tú pararte frente a Fidel Castro y que te diga que todos somos iguales y tú le hubieses hecho esa pregunta, le hubieses hecho, decir, pero comandante, a ver, con todo el respeto, ¿no? Para tratarlo con dignidad. Usted, cuando usted dice todos somos iguales, ¿usted se refiere a iguales a quién? ¿Iguales a mí? Iguales, sí. Porque tipo más diferente que la sociedad cubana y cualquiera, tipo más burgueses que los mismos Castro en Cuba, lo que han implantado, es un régimen monárquico prácticamente. Ellos
sí, es un sistema feudal.
Totalmente, exactamente.
Cuando tú ves a Cuba, es un régimen feudal donde hay plebeyos y está esta corte con un rey y sus cortesanos que son parásitos total.
Oye,
de una nación que la han destruido.
Oye, todas las revoluciones van así, ¿eh? Cuando tú ves la historia,
sí,
y tú ves la Revolución Francesa que empezó acabando con la monarquía y cómo terminó al final los Napoleón, ellos mismos, sí, declarándose reyes y
emperadores,
claro. Tú dices, qué cosa más loca.
Sí, sí. Por eso ahora mismo, que cuando tú estás hablando lo del varón, uh-huh, yo estoy de acuerdo. porque yo muchas veces he hecho Facebook Live y lo he dicho. Nosotros hemos tenido siempre la cosa de que, por supuesto, que está nuestra familia y mandarle dinero que sea necesario para sus necesidades necesarias. Pero nosotros tenemos que también aprender, el pueblo de Cuba también tiene que aprender que no podemos estar toda la vida, de cierta forma, con ese paternalismo de vestir a la persona que está dentro de Cuba como si fuera un esclavo. Ponerle un tenis nuevo, una cadena nueva, eso no lo hace libre. Eso no hace una persona libre, tu espíritu no es libre. Eso no te da, eso no te aporta nada, eso es lo que te da un pan para hoy y hambre para mañana.
Confundimos Wi-Fi con libertad, así mismo está, es muy claro.
Claro que sí. Claro que sí, y tenemos que aprender eso, que esto no es una cuestión de que querramos hacerle daño al pueblo cubano. No, no puede ser, porque mi familia también está adentro.
Claro,
no tiene lógica. La cuestión está es en que yo quiero que tú tengas libertad, que tú puedas pensar, que tú puedas decidir lo que es bueno para ti, porque Dios te dio libre albedrío. Es una cuestión natural, bien intrínseca en el ser humano. Y entonces lo que pasa es que tenemos una tiranía totalitaria que te dice de que ellos tienen esos privilegios, por lo que tú estabas hablando, ellos tienen esos privilegios, pero siempre hay una excusa.
Y que es normal, es normal.
Siempre hay una excusa, no, porque ellos son los dirigentes, pero llevan dirigiendo 60 años.
60, y están pidiendo 60 años más.
Sí.
Cuéntame algo, cuéntame. Porque se nos está acabando el tiempo y no quería esencialmente dejar por alto y que se nos pase la hora y hablar de esto en lo que estás muy involucrado, que es la página change.org, que me hable un poco cuál fue el pedido. Primero, ¿qué cosa es esta página y para qué sirve? Para que muchos amigos tengan información de que existe.
Change.org es una página, un website donde las personas lanzan sus peticiones, sus campañas por determinadas causas o acciones que son importantes. Nosotros iniciamos una, la artista plástica Leticia Montero, es cubana-americana. Muchos jóvenes nos juntamos para, y también el exilio histórico también,
correcto,
para pedir una petición de visa humanitaria para Xiomara Cruz Miranda.
La dama de blanco.
Que ahora mismo está pasando esta grave enfermedad, que realmente la dictadura, la tiranía, lo más probable es que la haya inoculado cualquier enfermedad, y entonces está supuestamente diciendo tuberculosis y después cambió para otro reporte. Y lo que queremos hacer, la petición como tal, es pedirle a los senadores y a los congresistas cubanoamericanos que puedan traer a Xiomara a una visa humanitaria y que ella pueda ser evaluada con un reporte, un diagnóstico médico real,
más serio,
con doctores reales, y que así ya pueda recuperarse, ¿me entiendes?
Claro, sí, porque además también existe la sospecha de que se sabe que una persona con una enfermedad como esa, por ejemplo, le mide muchísimo la posibilidad
para
de
viajar.
Visa, ¿no? Claro, para viajar a cualquier país, te dice, eso es una de las cosas que te hacen aquí. Primero chequearte, preguntarte si has padecido de algo como eso, ¿no? Como tuberculosis o cosas así.
Sí, claro, los tienen todos bien calados, bien medidos, para que todo le salga perfectamente, ¿me entiendes? Pero nosotros lo que queremos es empujar a que la embajada en Cuba le dé esa visa, pero tiene que haber un apoyo no solamente del exilio histórico, sino de los que nos representan a nosotros en Washington, ¿me entiendes? Nuestros congresistas y nuestros senadores. Y yo creo que si le damos visa a veces artistas del intercambio cultural, el Departamento de Estado, yo creo que Xiomara, como dama de blanco y como luchadora en contra de la tiranía, merece una visa humanitaria.
¿Qué tiene que hacer a alguien que quiera colaborar con esto, aportar, entrar a la página y dar su apoyo?
Buscar la petición de Xiomara Cruz, Xiomara vive y quiere vivir, que empezó Leticia Montero. Pueden visitar el sitio o pueden buscar igual en las redes. Buscan a Leticia Montero y pueden buscar la petición, o buscar la petición a Xiomara Cruz Miranda. ¿Me entiendes? Ya, es simple.
Buenísimo. Pues ya saben.
Disculpa, una petición, porque tenemos un amigo que es rapero contestatario, que está preso en Cuba, que se llama Pupito en Sí. Pupito en Sí lo acusan de propagación de epidemia, supuestamente. Eso lo han condenado a un año de prisión. Creo que debemos pedir también por la libertad de Pupito, que todos los artistas, todos los disidentes políticos merecen nuestro apoyo desde el exilio.
Bueno, pues ahí estamos, y esta es la misión. Gracias, Ramiro. También libertad para Pupito, y lo vamos a tener aquí pendiente en los próximos programas, por supuesto que sí. Ojalá que no sea la última vez. Me agrada mucho conversar contigo, joven, talentoso y además con ideas bien maduras. Y mira, y te regalo esto. Nos vamos ya con el programa, pero con este chanchan que le hicieron a Canel. So, te invito a que lo escuches. Y nos vamos, señores. Recuerde, este es el revoltillo, hoy es viernes. Nos vemos.
Próxima semana. Oye, coge el trío, Canel.